Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Associated Press informa que octubre está en camino de ser el mes con más muertes para los iraquíes desde que AP comenzó a llevar un registro de las muertes en abril de 2005. Octubre ya se convirtió en el mes más letal para las fuerzas estadounidenses este año, con 86 soldados muertos. En Washington, el gobierno de Bush está cada vez bajo más presión por su manejo de la guerra de Irak. El sábado, el presidente se reunió con el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y altos comandantes estadounidenses, entre ellos el general John Avisaid y el general George Casey, para hablar sobre Irak. El domingo, el New York Times informó que el gobierno de Bush está redactando un calendario de objetivos para que el gobierno iraquí aborde las divisiones sectarias y asuma un papel más importante para proteger el país. Funcionarios dijeron que por primera vez es probable que se le pida a Irak que desarme a las milicias y que cree puntos de referencia políticos, económicos y militares con el fin de estabilizar el país. El senador demócrata Joe Biden criticó la propuesta. Biden dijo:
No, no creo que debamos hablar sobre fechas límite, porque las fechas límite nos atan de manos en forma artificial. Tenemos que ver cómo abandonar Irak en forma responsable. Parte del requisito con el que creo que la mayoría de la gente está de acuerdo es que es preciso hacer hablar a Maliki, que no tiene un tiempo indeterminado para que los soldados estadounidenses continúen siendo policías del apartheid. Eso es lo que somos ahora, y no podemos detener una guerra civil con 140.000 soldados estadounidenses.
El gobierno de Bush enfrenta nueva oposición a la guerra en Irak desde dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por primera vez desde la invasión, un grupo de 65 miembros activos del servicio le solicitan formalmente al Congreso que ponga fin a la ocupación de Estados Unidos y que envíe a los soldados de regreso a su país. Los soldados están presentando peticiones de compensación a miembros del Congreso. En virtud de la Ley de Protección al Informante de las Fuerzas Armadas, los soldados en actividad pueden presentar y enviar una comunicación protegida a un miembro del Congreso sobre cualquier tema sin tomar represalias. Uno de los soldados es el sargento de la Marina Liam Maiden, de Rockingham, Vermont, que sirvió 7 meses en Irak el año pasado. El sargento le dijo a un periódico de Vermont: «La guerra la está pagando el pueblo estadounidense y ni ellos ni el pueblo iraquí están viendo ningún beneficio. No tiene sentido para mí». Los soldados planean anunciar públicamente su campaña el miércoles. El sargento Liam Maiden dijo que espera recolectar 2.000 peticiones de compensación y enviarlas al Congreso el 15 de enero, el día de Martin Luther King. Docenas de clérigos chiitas y sunitas iraquíes se reunieron en la Meca el sábado y aprobaron una declaración llamando al fin de la violencia sectaria. Los clérigos exhortaron a la liberación de todos los rehenes y a una prohibición de la matanza de musulmanes en Irak. Sin embargo, no queda claro aún si la declaración contribuirá a terminar con la violenta guerra civil en Irak. El máximo comandante militar de Estados Unidos en Irak dice que Estados Unidos podría enviar más soldados a la guerra. El general George Casey habló hoy en Bagdad y afirmó que Estados Unidos estableció un nuevo objetivo para entregar el control de la seguridad al gobierno iraquí a partir de fines del próximo año. El general Casey dijo que cree que Irak experimentará un progreso significativo para entonces, pero señaló que se necesitarán más soldados estadounidenses. También culpó a Irán y a Siria de la violencia actual. El general Casey habló junto con el embajador de Estados Unidos en Irak, Salmay Khalilzad.
Tanto Irán como Siria continúan decididamente siendo de ninguna ayuda al proporcionar apoyo a los distintos grupos extremistas y terroristas que operan dentro de Irak. Ahora, si se suma todo esto, la fuerza de Ramadán y el hecho de que el nuevo gobierno asumió hace 150 días, dificulta aún más la situación y probablemente continúe siendo así en el corto plazo.
El embajador Khalilzad dijo:
Mi mensaje hoy es directo. A pesar de los difíciles desafíos que enfrentamos, el éxito en Irak es posible y puede lograrse en un plazo realista. Los líderes iraquíes deben prepararse para alcanzar logros políticos y en materia de seguridad fundamentales, en los cuales se pusieron de acuerdo.
on which they have agreed.
Durante varios minutos, Casey y Khalil Saad se vieron obligados a hablar en la oscuridad tras un corte de luz en la zona verde controlada por Estados Unidos. Mientras el gobierno de Bush considera enviar más soldados, las Fuerzas Armadas británicas podrían establecer una fecha para retirar a sus fuerzas en un año. Un funcionario de defensa de Estados Unidos le dijo a la agencia de noticias Reuters que Gran Bretaña se está quejando de que sus soldados se están acercando a un momento crítico en Irak. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses piden disculpas por lo que denominan la matanza accidental de 4 bomberos iraquíes. El lunes, los bomberos respondían a un llamado cuando soldados estadounidenses los obligaron a detener su vehículo. El Pentágono dice que los soldados abrieron fuego luego de confundir a los bomberos desarmados con insurgentes. En Irak, el primer ministro Nouri al-Maliki niega la afirmación del gobierno de Bush de que acordó cumplir con varios objetivos para lograr estabilidad y seguridad. Al-Maliki dice que no se llegó a un acuerdo sobre un cronograma y que no aceptaría la imposición de uno a su gobierno soberano. Sus comentarios surgen un día después de que el embajador de Estados Unidos en Irak, Salman Khalil Saad, dijo que Irak había aceptado un cronograma para cumplir con varios objetivos, entre ellos el manejo de los grupos de milicias y la resolución de las disputas acerca de la Constitución. Pero en aparente referencia a las preocupaciones de los republicanos antes de las elecciones parlamentarias del próximo mes, al-Maliki dijo que las declaraciones de Khalil Saad son el resultado de las elecciones que se realizarán ahora que no nos involucran. Al-Maliki también criticó el ataque de Estados Unidos contra el distrito de Sadr City, en Bagdad, que dejó un saldo de al menos 6 muertos y más de 20 heridos. Al-Maliki dice que no tenía conocimiento previo del ataque y exige una explicación. Tan solo horas después del discurso de al-Maliki, el presidente Bush habló sobre la situación en Irak en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Bush dijo:
"Estamos presionando a los líderes iraquíes para que tomen una medida valiente para salvar a su país. Estamos dejando en claro que la paciencia de Estados Unidos tiene límites. Sin embargo, también entendemos los difíciles desafíos que enfrentan los líderes de Irak, y no vamos a ejercer más presión en el gobierno iraquí de la que puede soportar. La forma de triunfar en Irak es ayudar al gobierno iraquí a fortalecerse y asumir mayor control sobre su país lo antes posible".
El presidente Bush también habló acerca de la creciente oposición a la guerra. Bush sugirió que los llamados a la retirada de Estados Unidos estuvieron influenciados por lo que denominó propaganda enemiga. Bush dijo:
"No podemos permitir que nuestra disconformidad se transforme en una desilusión sobre nuestro objetivo en esta guerra. No debemos mirar los éxitos del enemigo como un error de nuestra parte. Los llamados para una investigación o la razón para solicitar que nuestros soldados regresen no debemos ser presa de la sofisticada propaganda del enemigo".
En medio de crecientes críticas de las filas republicanas y de la profundización de las diferencias con los líderes iraquíes, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, emitió un nuevo mensaje a los críticos de la guerra de Irak: apártense. El jueves, en una reunión informativa en el Pentágono, Rumsfeld afirmó frente a periodistas: "Este es un tema complicado, es difícil. Estamos mirando hacia el futuro. Nadie puede predecir el futuro con absoluta certeza. Así que deben apartarse, observar la situación, relajarse y entender que es complicada, pero se resolverá". Los comentarios de Rumsfeld surgieron a medida que aumenta el número de republicanos que solicitan su destitución. El miércoles, la senadora republicana de Maine, Olympia Snowe, dijo que el presidente Bush debió aceptar la renuncia de Rumsfeld cuando fue ofrecida por primera vez. El senador republicano de Ohio, Mike DeWine, y la congresista Ann Northup de Kentucky también solicitaron el reemplazo de Rumsfeld esta semana. Northup dijo: "Usted no puede perder la cantidad de soldados que estamos perdiendo ahora y continuar haciendo lo mismo". En otra noticia de Irak, una alta funcionaria de la ONU advierte que las mujeres iraquíes enfrentan creciente violencia por decir lo que piensan. La directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Nolin Heiser, compareció ante el Consejo de Seguridad del jueves y afirmó que las mujeres se están convirtiendo en los blancos de asesinatos cuando reivindican los derechos de las mujeres en la toma de decisiones públicas. Heiser también advirtió de una situación similar que sufren las mujeres en Afganistán y Somalia. Mientras tanto, el ex inspector de armas de la ONU, Hans Blix, realizó una de las críticas más severas hasta el momento contra la guerra de Irak. En una entrevista con un periódico danés esta semana, Blix denominó a la guerra un fracaso total. Blix dice que a pesar de que Saddam Hussein aún estaría en el poder si Estados Unidos no hubiese invadido Irak, lo que hemos obtenido es sin duda peor. El máximo espía de Italia será acusado pronto por cargos vinculados al secuestro de la CIA de un clérigo islámico en las calles de Milán en 2003. De ser acusado, Niccolò Pollari se convertiría en el funcionario más destacado acusado con relación al programa de rendición extraordinaria del gobierno de Bush. Pollari ha sido el director de inteligencia militar de Italia por 5 años. Según el New York Times, es la primera vez que un funcionario de un gobierno extranjero es acusado de cooperar con Estados Unidos para violar las leyes de su propio país. La revista The New Yorker reveló que una subsidiaria de Boeing ayudó a la CIA a realizar varios de sus vuelos de rendición extraordinaria. La subsidiaria de Boeing, Jepsen International Trip Planning, manejó varios detalles logísticos y de navegación para estos vuelos, entre ellos los planes de vuelo, autorización para volar en otros países, reserva de hotel y los preparativos de la tripulación en tierra. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja criticó la nueva ley de comisiones militares de Estados Unidos porque podría debilitar las protecciones garantizadas en virtud de las convenciones de Ginebra. El funcionario, Jacob Kellenberger, dijo que la ley define combatiente enemigo de forma muy amplia, no garantiza a los prisioneros el derecho a un juicio justo y no prohíbe en forma explícita el uso de pruebas obtenidas mediante coerción. Surgieron nuevos detalles de la matanza de docenas de civiles afganos en un ataque aéreo de la OTAN esta semana. Los líderes locales dicen que el ataque ocurrió en el pueblo de Panjawanji. Los residentes estaban celebrando el fin de Ramadán. Entre 50 y 85 personas murieron, la mayoría de las cuales eran mujeres y niños. Otras decenas resultaron heridas y varias casas fueron destruidas en más de 4 horas de ataques continuos. Al menos 20 personas fueron enterradas en una fosa común. Abdullah Ye, un residente de un pueblo cercano, dijo: «Todo el mundo está enojado con el gobierno y con la coalición. No había talibán. Estas tragedias continúan sucediendo». El vicepresidente Dick Cheney aparentemente admitió que interrogadores estadounidenses aplican la técnica del submarino, una práctica prohibida que produce la sensación de ahogo. El reconocimiento tuvo lugar el martes durante una entrevista en un programa de radio de derecha de Dakota del Norte. Cheney dijo que estaba de acuerdo con el comentario de un oyente de que los terroristas deberían ser sumergidos en el agua si eso pudiera salvar vidas estadounidenses. Cheney agregó: «Esa ha sido una herramienta muy importante que hemos tenido que poder asegurar a la nación». Un portavoz negó que Cheney haya aprobado la práctica del submarino y dijo que se refería a procedimientos de interrogación en general. La técnica del submarino está prohibida en virtud de los tratados internacionales que prohíben la tortura. En Alemania, la revista Stern informa que oficiales de inteligencia alemanes fueron testigos de la tortura de prisioneros en un centro de detención secreto de Estados Unidos en Bosnia, apenas semanas después de los atentados del 11 de septiembre. La noticia es la última que contradice la afirmación del gobierno alemán de que solamente escuchó hablar de cárceles secretas luego de que se hizo pública la noticia el año pasado. Un informe de inteligencia que fue filtrado dice que agentes alemanes observaron cómo un interrogador estadounidense golpeaba a un prisionero de 70 años en la cabeza con la culata del rifle. El interrogador se mostró orgulloso de sus actos. Uno de los agentes alemanes informó que sintió que había sido testigo de un crimen de guerra al decir: «Los serbios terminaron ante la Corte Internacional de La Haya por este tipo de actos». En otra noticia de Alemania, las Fuerzas Armadas están conmocionadas por la publicación de fotografías que muestran a soldados alemanes en poses burlescas y sexualmente explícitas frente a restos humanos en Afganistán. Las imágenes fueron publicadas el miércoles en la tapa del periódico alemán Bild. La fotografía muestra a un soldado con el pene al aire sosteniendo una calavera en la mano. La publicación surge mientras las Fuerzas Armadas alemanas también enfrentan acusaciones de que miembros de una unidad de las Fuerzas Especiales atacaron a un prisionero alemán mientras era detenido por soldados estadounidenses en Afganistán. El prisionero, Murat Kurnaz, fue liberado de Guantánamo el mes pasado. El Washington Post informa que Estados Unidos está un paso más cerca de construir un nuevo arsenal de armas nucleares que durarían durante todo el siglo XXI. A fines de la semana pasada, funcionarios del gobierno de Bush anunciaron el inicio de un proceso de varios años para reparar y reemplazar 8 instalaciones donde las armas nucleares serían desarrolladas y ensambladas. El gobierno de Bush planea reemplazar su arsenal de puntas de misiles viejas con 2.200 armas nucleares nuevas que durarían décadas. Los dos laboratorios de armas nucleares del país, Los Álamos y Lawrence Livermore, compiten para diseñar una nueva punta de misil.
El inspector general del Pentágono concluyó que las Fuerzas Armadas estadounidenses no infringieron ninguna ley al colocar noticias a favor de Estados Unidos en la prensa iraquí. El año pasado se reveló que el Pentágono pagó millones de dólares a una empresa nueva denominada Lincoln Group para colocar noticias y por una cobertura favorable en la prensa iraquí. Reporteros Sin Fronteras publicó su quinto índice anual de libertad de prensa mundial y muestra que el nivel de libertad de prensa en Estados Unidos continúa disminuyendo. En 2002, Estados Unidos ocupaba el puesto 17 de libertad de prensa, mientras que ahora ocupa el lugar 53. Reporteros Sin Fronteras criticó al gobierno de Bush por utilizar la llamada guerra contra el terrorismo para tomar medidas severas contra la libertad de prensa. El informe también criticó a Estados Unidos por encarcelar a periodistas en el país y en el extranjero. El periodista independiente y administrador de un blog, Josh Wolf, permanece en una cárcel de San Francisco por rehusarse a entregar un video a la policía. El camarógrafo de Al Jazeera, Sami Alaj, está encarcelado en Guantánamo hace más de 4 años. El fotógrafo de Associated Press, Bilal Hussein, está detenido en Irak desde abril. Ni Alaj ni Hussein enfrentaron cargos en su contra. Reporteros Sin Fronteras halló que los países con mayor libertad de prensa son Finlandia, Islandia, Irlanda y Holanda. Corea del Norte fue clasificado como el peor defensor de la libertad de prensa. Se impidió el ingreso a Estados Unidos de otro destacado musulmán. Adam Habib, el director ejecutivo del Programa de Investigación de Democracia y Gobernanza para el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica, Democracy and Governance Research Program for South Africa's Human Science Research Council, llegó al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York el pasado fin de semana. Dice que fue detenido por varias horas e interrogado acerca de sus opiniones sobre el terrorismo. Agentes de la frontera de Estados Unidos finalmente cancelaron su visa y lo enviaron en un vuelo de regreso a Johannesburgo. Habib era parte de la delegación sudafricana que viajó a Estados Unidos para reunirse con el Banco Mundial, el Instituto Nacional de Salud y the Bill and Melinda Gates Foundation. Habib es al menos el tercer musulmán destacado del que se tiene conocimiento que se le impidió ingresar al país en la última semana, después de Fazlur Ramana Azmi de Sudáfrica y Kamal Helbawi de Gran Bretaña. En Estados Unidos, el presidente Bush promulgó la ley para construir un nuevo muro en la frontera con México. El muro de 1.126 kilómetros se extendería a lo largo de partes de California, Arizona, Nuevo México y Texas. El presidente realizó una ceremonia de promulgación el jueves en la Casa Blanca. El presidente Bush dijo:
"La nuestra es una nación de inmigrantes. También somos una nación de derecho. Lamentablemente, Estados Unidos no ha tenido control absoluto de sus fronteras durante décadas y, por consiguiente, la inmigración ilegal ha aumentado. Tenemos la responsabilidad de hacer cumplir nuestras leyes. Tenemos la responsabilidad de proteger nuestras fronteras. Asumimos esta responsabilidad seriamente".
Los críticos están acusando al gobierno de Bush de utilizar la ceremonia de promulgación como una herramienta política para generar apoyo entre los votantes que se oponen a la inmigración. El presidente ya aprobó 1.200 millones de dólares de gasto para el muro en un proyecto de ley promulgado este mes. Los límites impuestos por el Congreso cuestionan si el dinero será destinado a una barrera física. Mientras tanto, el muro continúa encontrando fuerte oposición en México. El jueves, cientos de manifestantes se congregaron frente a la Embajada de Estados Unidos en México. Una manifestante anónima dijo:
"Una total cancelación de los derechos humanos de los mexicanos, y sobre todo porque sabemos que la economía de Estados Unidos pues se da gracias al esfuerzo de los trabajadores".
El presidente electo de México, Felipe Calderón, también reiteró la oposición de su gobierno al muro. Calderón habló el jueves durante su visita a Canadá. Felipe Calderón dijo:
"Quiero reiterar que es deplorable la decisión que ha tomado el Congreso y el gobierno de Estados Unidos en ir para adelante con esta decisión del muro en la frontera. Los muros no resuelven nada. La humanidad cometió un grave error en construir el muro de Berlín y estoy seguro que hoy Estados Unidos comete un grave error en construir el muro en la frontera norte".
En Corea del Sur, miles de personas se manifestaron el domingo en Seúl en protesta contra la política intransigente del gobierno de Bush hacia Corea del Norte. Los manifestantes culparon a Estados Unidos por aumentar la tensión que podría provocar una guerra en la península coreana. Exigieron que Estados Unidos negocie una resolución pacífica para el tema nuclear de Corea del Norte. Han San-ryol, líder de la Asociación para la Unificación, dijo:
Estados Unidos debería mantener negociaciones directas con Corea del Norte para mantener la paz. Estados Unidos debería abandonar su política de supremacía para la paz de la comunidad internacional y de la península coreana.
El ex inspector de armas de la ONU, Hans Blix, dijo el lunes que el mundo necesita dejarle claro a Corea del Norte que no está intentando derrocar su régimen, mientras intenta persuadir a ese país de que deje de desarrollar armas nucleares. Blix dijo:
sería más útil decir, miren, no queremos un cambio de régimen aquí. Es lo que tienen que decidir el pueblo coreano y ustedes. Pero el mundo está muy preocupado si desarrollan armas nucleares. Y nosotros, el mundo exterior, estamos dispuestos a intentar generar condiciones en las que no las necesiten. Les podemos brindar garantías por escrito de que no serán atacados de afuera y que no intentaremos cambiar su régimen.
Hans Blix también criticó a Estados Unidos por fomentar el doble discurso. Blix dijo:
por supuesto que todos lamentamos e incluso el Consejo de Seguridad condena los ensayos nucleares, pero debemos recordar entonces que son condenados por hacer algo que Estados Unidos y otros países se reservan para sí mismos el derecho de hacer. Estados Unidos se negó a ratificar el Tratado de Prohibición Amplia de Ensayos Nucleares, mantiene abiertas áreas prohibidas para realizar ensayos en Estados Unidos. Así que aquí hay alguien que le está diciendo a Corea, no debes hacer eso, pero por supuesto que nosotros podemos hacerlo en el futuro.
Los monitores electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA, advirtieron al gobierno de Bush que no interfiera en las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua. El gobierno de Bush se ha opuesto abiertamente al actual candidato favorito, el líder sandinista Daniel Ortega. La OEA criticó a Paul Crivelli, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, y al secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, por intervenir en las elecciones del 5 de noviembre. La semana pasada, Gutiérrez dijo que una victoria de Ortega asustaría a los inversores extranjeros y pondría en peligro la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de América Central, CAFTA, con Estados Unidos. Nuevas encuestas de opinión muestran que Ortega lleva una ventaja importante y que podría ganar la elección en la primera vuelta. Mientras tanto, una destacada activista por los derechos humanos nicaragüense, Vilma Núñez, tiene programado declarar esta semana acerca de la interferencia de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. En la Organización de las Naciones Unidas, se espera que los ministros de Asuntos Exteriores de Venezuela y Guatemala se reúnan hoy, en un intento de resolver el estancamiento de la candidatura para ocupar el puesto vacante para un miembro latinoamericano no permanente en el Consejo de Seguridad. Guatemala tiene ventaja sobre Venezuela luego de 41 rondas de votación, pero aún tiene que obtener una mayoría de 2/3 de votos. Se informó que Guatemala desestimó la propuesta de Venezuela de elegir a Bolivia como candidato de consenso. En una reunión realizada el miércoles entre los embajadores de los países miembros, la ONU no alcanzó una solución. El miércoles, el presidente venezolano Hugo Chávez dijo que su gobierno estaba abierto a que hubiera otro candidato, siempre y cuando fuera independiente de Estados Unidos. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
suspendieron las votaciones por unos días hasta hoy. Entonces convoca una reunión y dice alguien allá, bueno, habrá que retirar las dos candidaturas para buscar un nuevo candidato de consenso. Entonces llegan y proponen a otro país, no lo voy a nombrar, pero otro país de esos cuyos gobiernos hacen lo que diga el gobierno de los Estados Unidos. No, nosotros no aceptamos.
En otras noticias de la ONU, Cuba está renovando los llamados al fin del embargo de Estados Unidos antes de una próxima votación en la Asamblea General. Dagoberto Rodríguez Barrera, jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington, dijo:
el bloqueo de Estados Unidos ha causado enorme sufrimiento al pueblo cubano y no solo viola sus derechos humanos fundamentales, sino también viola los derechos de los cubanos que viven en los Estados Unidos, del pueblo estadounidense y de los ciudadanos de terceros países.
La Asamblea General de la ONU realizará la votación anual sobre el embargo dentro de 2 semanas. En otra noticia de las Naciones Unidas, el gobierno de Bush votó el miércoles contra una resolución de la Asamblea General de la ONU para evitar una carrera de armas en el espacio exterior. Estados Unidos fue el único país que se opuso a la resolución. 166 países votaron a favor de la medida, mientras que Israel se abstuvo. La votación tiene lugar inmediatamente después del lanzamiento este mes de la nueva Política Nacional Espacial del Gobierno, que rechaza futuros acuerdos de control de armas y asegura el derecho de negar acceso a cualquiera que sea hostil a los intereses de Estados Unidos. En Colombia, el gobierno de Bush prometió renovar una partida anual de $600 millones en ayuda militar al presidente Álvaro Uribe. El financiamiento venció el año pasado con el fin de los $4 mil millones del programa Plan Colombia promulgado bajo el gobierno de Clinton. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Nicholas Burns, realizó el anuncio en Bogotá. Burns dijo:
"Queremos que continúe el Plan Colombia y estamos aquí para hablar con el presidente Álvaro Uribe y su gabinete acerca de cómo eso sería posible, cuáles son sus ideas. Creemos que los esfuerzos contra el terrorismo y contra los narcóticos han sido muy exitosos, pero podría haber mayor progreso".
La ayuda de Estados Unidos a Colombia ha sido criticada por grupos de derechos humanos que acusaron a las fuerzas paramilitares apoyadas por el gobierno de cometer la mayor parte de las atrocidades allí. La ayuda de Estados Unidos también contribuyó a financiar un plan de reconciliación que le otorgó amnistía a muchos militantes acusados de masacres y abuso. En Los Ángeles, funcionarios de inmigración arrestaron al exoficial del ejército salvadoreño que fue declarado culpable en los asesinatos políticos de 6 curas jesuitas, su ama de llaves y su hija en 1989. El hombre, Gonzalo Guevara Cerritos, ingresó ilegalmente a Estados Unidos el año pasado. Será deportado a El Salvador. Algunas de las principales tiendas minoristas y marcas de ropa del país están siendo acusadas de utilizar una fábrica que emplea trabajo infantil en Bangladesh. El Comité Nacional del Trabajo dice que alrededor de 200 niños están cosiendo vestimenta para Hans, Walmart, JCPenney y Puma en la fábrica. Algunos de los niños son menores de 11 años. Los jóvenes le dijeron a investigadores que son golpeados a diario y que la jornada laboral se extiende durante la noche. Algunos dicen que les pagaron 6 centavos de dólar la hora. Charles Kerngan, director del Comité Nacional del Trabajo, dijo: "Los niños tienen que estar en la escuela, no encerrados en maquilas. Walmart, Hans y las otras empresas tienen una deuda con estos niños". En Nigeria, un grupo de pobladores del delta de Níger ocuparon 3 plataformas que pertenecen a la gigante petrolera Shell. Los pobladores cerraron 3 estaciones de bombeo de petróleo en protesta contra las prácticas de Shell en la región. La noticia surge tras la publicación de un nuevo informe de un grupo de especialistas de conservación, medio ambiente y del gobierno que advierte que el delta del Níger es ahora una de las 5 áreas más contaminadas del planeta. El informe dice que 1,5 millones de toneladas de petróleo se derramaron en el delta del Níger en los últimos 50 años. El derrame equivale 50 veces a la contaminación provocada por el desastre del buque cisterna Exxon Valdez en Alaska. Las Fuerzas Armadas israelíes reconocieron por primera vez que lanzaron proyectiles de fósforo contra objetivos de Hezbollah durante el ataque al Líbano, que duró un mes. Los proyectiles de fósforo fueron utilizados a pesar de los llamados generalizados de los grupos de derechos humanos a una prohibición mundial de estas municiones, debido a que provocan sufrimiento indebido mediante quemaduras severas. Durante la guerra se informó que víctimas libanesas sufrieron quemaduras de fósforo. Un médico informó haber visto 3 cadáveres totalmente consumidos con la piel negra y verde, un fenómeno típico de las heridas de fósforo. En otra noticia de Líbano, un niño de 12 años murió el domingo en el pueblo sureño de Halta, luego de que explotara una bomba racimo. El niño murió mientras recogía aceitunas con su hermano. Al menos 21 personas murieron en el sur de Líbano a causa de las bombas racimo desde que terminó la guerra israelí en agosto. Mientras tanto, el gobierno israelí amenaza con retomar el control absoluto de la frontera entre Gaza y Egipto. Israel afirma que se están contrabandeando armas a través de la frontera. Hoy temprano, las fuerzas israelíes le dispararon de muerte a 7 palestinos en la localidad de Beit Hanun, en la franja de Gaza, mientras que otros 20 palestinos resultaron heridos. Desde junio, Israel mató a más de 250 palestinos en Gaza. La mitad de ellos eran civiles. El periódico israelí Haaretz informa que las Fuerzas Armadas israelíes se niegan a publicar un estudio secreto que confirma que hubo nuevas construcciones ilegales significativas en docenas de asentamientos judíos en Cisjordania. Algunos de los asentamientos fueron ampliados en propiedad privada palestina. Fuentes de seguridad que vieron el estudio lo describieron como una bomba política y diplomática. Fuentes de las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que el informe no se hará público para evitar una crisis con el gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, líderes palestinos condenan el ataque de Israel en el norte de la Franja de Gaza, que dejó un saldo de 7 palestinos muertos el lunes. El líder de Hamas y primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, denunció a Israel por lanzar el ataque en el inicio del Eid, la celebración que conmemora el fin del Ramadán. Ismail Haniyeh dijo:
estas amenazas de invadir son parte de una escalada generalizada y la guerra que el pueblo palestino está resistiendo. Pero aquí les aseguro que el pueblo palestino no se asustará por estas amenazas y la gente de la Franja de Gaza se opone firmemente a la ocupación y a la creciente escalada israelí.
El presidente palestino Mahmoud Abbas describió la matanza de Israel del lunes como una masacre criminal. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.